¿Usted a qué animal le tiene miedo?
¿Animal? Así, de un alacrán, un cocodrilo, un tiburón.
Sí, o una araña, un oso.
Bueno, no sé. En realidad, lo más amenazante sería un perro o un mosquito de esos que transmiten enfermedades. Si estuviera en la sabana africana, tal vez le podría decir que un tigre o no sé, pero dado el contexto... ¿Y usted?
¿Yo qué?
¿Qué animal es al que más le teme?
Bueno, dado cualquier contexto, al ser humano.
Sintonizamos la frecuencia. Frecuentemente suena el sonido que te rescata del silencio. Vamos a componer juntos la banda sonora de un día más. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ja! Hola, amigos de las demandas.
Para demandas, Gainy West. No es que él demande, sino que está más que demandado.
Chale,
sí. Así que si quieren aplicarle una demanda a Gainy West, es el momento, porque está siendo demandado por más de 800 empleados.
Ajá. 800.
Que, sí, hay que tener 800 empleados, ¿no? Y no tener ninguna empresa, porque Kanye, bueno, en realidad Kanye West tiene bastantes empresas. Ajá. Y él mismo en persona es una empresa.
Claro,
bueno. Pero bueno, la cuestión es que, ¿qué época la que está sufriendo o teniendo Kanye West? Porque a la tele ya no le invitan porque tiene salidas desubicadas, entonces prefirieron...
Claro, no sé.
Sí. Gastó un dineral en la campaña presidencial ridícula que aplicó, que terminó... Sí. Su esposa, Kim Kardashian, le dijo, me divorcio, cabrón, ya está, me cansé, quiero el divorcio. Y ahora 800 empleados lo demandaron por millones de dólares. Kanye West se ha hecho famoso en los últimos años por su renacido fervor religioso.
Es verdad. O sea,
era famoso por músico, por esto, por lo otro.
Pero bueno, ahorita...
Ahorita, con su familia, acuden cada domingo a un imponente servicio que West organiza con decenas de cantantes, escenarios, pantallas gigantes, una gran puesta en escena, y van por los Estados Unidos haciendo esas chingadas.
Ah, mira.
¿No? Bueno, ahora alrededor de 800 de esos empleados han puesto dos demandas colectivas por impagos, por la que puede tener que llegar a pagar 30 millones de dólares.
¡Jua!
Que para Kanye West tampoco es la quiebra.
Ah, bien, bien.
Pero la va a tener que seguramente lo va a tener que soltar.
Ajá.
Durante 2019, previo a la pandemia, estamos hablando, el artista de 43 años llevó sus misas dominicales por todos los Estados Unidos.
Mire usted,
la gira
Religious
Tour. Grandilocuentes espectáculos llenos de música, de oración, de plegarias. Tomémonos de las manos.
Oh, my Lord.
Oh, my Lord, in the name of Lord. Bueno, supo cómo hacer negocio con aquello. Nada, su conversión al cristianismo, terminó vendiendo discos, terminó línea de ropa. O sea, todas subsidiarias y empresas que... Bueno, pero parece que a la hora de pagar... Era, no estoy.
Mire qué culero. Mire qué culero.
Decía, no estoy.
Sí.
Cualquiera que me busque, no estoy. Bueno, ahora va a tener que estar. 800 empleados le aplicaron la demanda. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto comenzado por quien juega con Feliz Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Tenemos noticias en Italia. Mario Draghi, como habíamos anticipado, aceptó el encargo del presidente Sergio Mattarella de formar gobierno en Italia. Así que iremos siguiendo cómo van esas cosas. Por otro lado, en México se suman más cargos por parte de la Fiscalía General de la República contra el director de Pemex, ¿no? Emilio Lozoya. Continúa ese caso, cada vez aparecen más dineros, más millones de dólares en justamente estas cuestiones de favores y demás, empresas fantasmagóricas y demás cosas. Así que complicada cada vez más la situación, que lógicamente complica también a Peña Nieto, a todo el sexenio del gobierno del, del PRI del 2012 al 2018, y a esas empresas que andan rondando por ahí, que es OHL, la empresa de construcción española, que fue muy beneficiada en ese sexenio, también, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, por lo que sale todo, que es la constructora brasileña Odebrecht y demás. Pero, señoras y señores, lo que interesa al mundo, al público masivo en líneas generales, a toda la raza racita es que se dieron a conocer las nominaciones para el 2021 de los Golden Globes.
Ah, mire.
Los Globos de Oro. Ajá. Bueno, la edición número 78 de Golden Globes. Y aquí aparecieron muchos nominados de series que muchos siguen,
pues claro,
consumen y ven. Y entonces ya
sí
tienen sus apuestas y demás. En producciones nominadas a mejor serie están The Mandalorian,
ajá,
The Crow,
claro,
Lovecraft Country,
ajá,
Ozark, Ratched. Y bueno, en nominados a mejor película, por ejemplo, en drama está The Father, Mank, Prosing Young Woman. Bueno, en fin, no los voy a torturar con mis pronunciaciones en inglés, pero estarán seguramente los que son muy aficionados a las series y demás,
ajá,
siguiendo a ver si está su actor favorito.
Sí, huevo.
Los más nominados,
sí,
los que tienen más nominaciones son The Crow,
sí,
justamente.
Sí. Un gran año.
Un gran año para The Crow en su, lo que vendría a ser, tercera temporada, ¿verdad?
Cuarta
temporada.
Cuarta,
y están rodando la quinta.
La quinta.
Bien. Y bueno, Street Trick y Ozark, desconozco de qué estoy,
ajá,
hablando ahí.
Sí que
y
sí.
Mank, como es la película que aspira a más galardones. Así que bueno, estaremos pendientes el 28 de febrero recién.
Ajá.
Previo a eso van a pasar un chingo de cosas en el caso de que el mundo se desintegre.
Ah,
como entrada nueva temporada. Así que el 28 de febrero será la entrega de los Golden Globes. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, muy bien. ¿Cómo está, guapa?
Muda, ¿qué está serie
perfecto?
Es la que...
Ajá.
Ajá. The Crow. Ah, muy bien. Tiene ahí sus... Sí, está Gambito de Dama.
Ah, sí.
Sí, bueno, hay muchas. Nosotros nombramos muchas, más
sí
o menos la... Habla con Saúl. ¿Cómo se llama esa? Que es, sí. Bueno, están todas, lógicamente. Algunos con más o menos nominaciones. Señoras y señores, El Brian. Ay, bueno. Marilyn Manson.
Sí.
Acusado de violación por parte de una de sus exparejas. Esto fue de público conocimiento hace más o menos 48 horas que estalló el escándalo.
Sí.
Que saltó a redes sociales. Bueno, Manson fue acusado por Evan Rachel Wood de abusar de ella durante los años que estuvieron juntos, que estuvieron noviando,
póngale,
que estuvieron
sí
en
sí
pareja. El nombre, esto es textual lo que dijo ella, el nombre de mi abusador es Brian Warner, que es el nombre de Marilyn Manson,
sí,
¿no? También conocido en el mundo como Marilyn Manson, escribió Wood en Instagram. Estuvo como amagando con que por mucho tiempo,
ajá,
diciendo yo fui así, fui víctima de esto, del otro, voy a dar el nombre en algún momento. Bueno,
sí,
resultó ser justamente Marilyn Manson. Comenzó a prepararme cuando era un adolescente, dice ella, y abusó horriblemente de mí durante años. Yo no voy a vivir con mi miedo a represalias, calumnias y chantajes, dijo la actriz de 33 años que comenzó a salir con el cantante cuando solo tenía 19 años y él tenía 38.
Ajá.
Se siguen las denuncias. Digo, porque alguno podría decir, no, pero bueno, pero seguro que despechada, todas esas cosas que a veces...
Claro, sí, sí,
no, se siguieron las denuncias luego de
otras
esto
nuevas.
Cuando una valiente,
ajá,
toma el cetro,
póngale,
detrás
sí
muchas que estaban calladas,
ajá,
o así, bueno, aparecieron de todo. Siguieron las denuncias del artista, que además hizo de la cultura de lo perverso, lo
sí
gor, lo abusivo, lo excesivo, un modo de generar dinero...
Ajá.
Y de dar personalidad a su línea artística.
Totalmente.
O sea, nosotros no vamos a ser hipócritas. En este programa somos muy fans de su obra.
Sí, que sí, a huevo.
Sí, o sea,
a huevo,
no
a
hace
huevo
falta que lo digamos.
No, no, no.
Pero según consta, como humano,
ajá,
como hombre, como pareja, tiene un largo camino recorrido por el cual sería muy justo penalizarlo. La discográfica fue la primera
sí
en desentenderse de toda la situación.
Uh-huh.
No querer ningún problema, desafectarlo, cancelarle el contrato. Marilyn Manson dijo que en algún momento iba a hablar, que
sí
iba a dar su defensa.
Él escribió en Twitter diciendo, ajá, que sobre todo por esta relación,
sí,
primera.
Por la relación con Eva Rachel.
Diciendo que había sido toda una relación consentida.
Consensuada.
Exacto.
Que,
sí que, sí,
en, esa, que en la época era muy,
ajá,
divertido, que te ate en la cama, que te queme con velas, que te amenace con... Bueno,
la verdad que yo
¿dónde está la
no
línea
me enamoraría de
Manson. No,
me encanta su
totalmente
obra, pero pues, o sea, imaginé que sería un pedo así.
La
vida,
línea,
¿no?,
de los juegos perversos,
claro,
consensuados,
sí que sí,
el paso del tiempo,
ajá,
la diferencia de edad, ella con 19 años,
sí,
él con
cabrón,
38
cabrón,
cuando comenzó esta historia.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que vamos a invertir los sexos aquí para que no se lea esto como
sí,
una
pues,
declaratoria
claro
machista.
Sí.
Pero las chavas que se liaron con él, digo, es como estar con Alejandra Guzmán,
ajá,
y decir, ay, güey, tiene voz de trailero y es bien grosera.
Claro.
No mames.
Qué sorpresa.
Claro, qué sorpresa.
Sí.
Digo, Marilyn Manson hizo culto, lo extraño, digo, si te acercaras a él, sería, no, es un... O sea, ¿qué pedo? Digo...
Sí,
por ahí su obra provoca como una distancia
digamos que como que no estaba ocultando nada
o sea,
igualmente está muy mal
por supuesto claro, que no estamos justificando nada. Pero, güey, o sea, ¿sabían que parece que Elton John es homosexual?
Póngale, digo, claro, veces, sí.
Digo, yo una hija, me dice, estoy saliendo con Marilyn Manson, pa. Y te está yendo bien, digo, ¿quieres, claro, necesitas algo? ¿Vamos a hacer la denuncia ahora o la hacemos más tarde?
O es un gran poser.
Claro, o es un gran poser
y nada que ver.
Y el güey,
póngale.
No sé, así está el pedo,
sí,
y
claro,
no paran de llevarle denuncias.
Chale.
Posiblemente estemos, digo... presenciando la caída y desaparición en el mundo de la música del arte de Marilyn Manson, de Brian Warner.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete, sí, güey, qué triste noticia. O sea, triste, ¿cómo quiere que se lo diga? Triste por el desenlace, porque ¿se acuerdan ustedes del viejito de 100 años?
Sí, güey.
De Inglaterra, sí, de Gran Bretaña.
Sí,
bueno, hijo,
sí,
se murió por la COVID-19.
¿Y cómo por la COVID?
Claro, es lo que iba a preguntar, güey. El Capitán Moore
sí,
era un héroe de la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Y en el confinamiento, en la primera etapa del confinamiento... decidió decir que por cada año de él iba a recorrer, iba a dar la vuelta a su jardín.
Exacto.
No sé qué. Bueno, dio la vuelta 1, 2, 3, que lo iba a cumplir a lo largo del desarrollo de la,
sí,
de
sí,
la cuarentena. Sin embargo, lo cumplió mucho antes,
sí,
y en la última caminata, la caminata número 100, creo, o 99, bueno, fue transmitido por Televisión Nacional,
sí,
le rindieron y así, y recaudó 34 millones de euros para el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña.
Sí.
O sea, nada, estaban todos conmovidos,
pues claro,
aplaudido y siguiendo sus pasos por el jardín durante la primera ola esta pandemia global. El Capitán Moore, como decíamos, veterano de la Segunda Guerra Mundial, pasaba con su trípode así, con su andador y con todas las medallas colgadas que había recibido. Bueno, se murió. 100 años.
Lógico.
Y bueno, de algo te mueres.
Pues claro.
Si no es a los 100,
años,
es a los 110. No
pero...
sé, sepa la madre. Pero el COVID-19.
¿Qué pedo?
¿Quién se lo contagió, cabrón? O sea, ¿con quién? Sí. No,
no, man,
los hijos salieron a, los hijos que tienen 80, ¿no?
Claro, sí.
Salieron a decir, no, sí, estamos tristes por lo de papá. Pero,
claro,
¿qué pedo?
Sí que sí.
No sé, yo, menos mal que nosotros no estuvimos con el Capitán Moore, porque nos entendíamos súper responsables. Todos los que estuvieron
qué
con
cabrón
el Capitán Moore cerca.
Sí.
No manchen. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos animales salvajes muy peligrosos, una historia real con final inesperado, un campeonato de chistes militarizado, todo el pedo de la vacunación en Chihuahua. Y mucho más. Vayan pasando para el fondo, que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hoy, en los animales salvajes más peligrosos del mundo, llega Arce Coralina.
Arce Coralina, me imaginé que era un animal salvaje, totalmente peligroso.
Sí,
pero qué bonito animalito.
Sí, es un animalito hermoso. Nosotros, todos los que la conocemos, sabemos que es altamente salvaje y peligroso.
Sí,
pero
sé.
Bueno, Arce Coralina llega desde Puerto Morelos en un día especial porque hoy es el día de su cumpleaños.
¡Ah, felicidades!
Entonces, vamos a una de las tantas historias que Arce Coralina nos ha narrado a través de los tiempos. ¿Ustedes recuerdan, dice Arce Coralina, la historia de cuando en el intento por entablillar la fractura de una serpiente coralillo...
Chale.
Ustedes están comprendiendo, ¿no?
Sí, sí,
hay
sí,
que entablillar una serpiente.
Sí.
Es un pedo.
Primero hay que decirle, quédese quieta.
No, primero quédese quieta. Luego uno la va entablillando y le queda a la serpiente toda así, recta.
Como una lanza.
Qué pedo, como una lanza.
Sí.
Pero una coralillo es altamente ponzoñosa. No mamar. Bueno, me mordió. Y hasta fui a parar al hospital.
Ya,
bien, ahí esa es una historia.
Póngale, claro.
Pero no venimos a narrar esa historia. Porque recordemos los animales salvajes más peligrosos del mundo. Bueno, pues en esta ocasión me encontré otro animalito salvaje en problemas.
Ah, mire.
Damas y caballeros, un cormorán.
Un cormorán.
Exactamente, un cormorán, un ave de mar que llegó al centro de... Un cormorán, yo no le manejo mucho, esta gente es bióloga,
sabe de lo que habla.
Pero es como una gaviota gigantesca, ¿no?
Un gaviotation.
Así, para muchos pasajeros.
La gaviota.
Sí, la gaviota. Extrañando a la gaviota. Bueno, pero en este caso un cormorán.
Sí.
Es un ave de mar que llegó al centro donde trabajo, al parecer con una fractura en su patita. Y la verdad que no tuve el corazón. Tengo una patita rota. Y Y la verdad es que no tuve el corazón como para dejarlo ahí, así que me puse en papel de rescatista.
Totalmente.
Porque yo tranquilamente podría haber dicho: es mi asunto. Yo estoy
naturaleza.
Estoy para salvar corales, realidad.
Sí.
Ponerme mi traje de buza y aventarme en la mar. Pero no pude. Dije: ahí sale el cariño que tiene uno por los animales, la flora y la fauna autóctona. Bueno, me lo llevé a un veterinario de fauna silvestre, donde firmé como responsable. Soy Arce Coralina, la responsable de este cormorán.
Ajá.
Y el cormorán me miraba diciendo: bueno, y me hicieron llevármelo a mi casa.
Ajá.
Con la bendición.
Ah,
o sea, le estaba sumando a mi gato la bendición de un cormorán.
Claro.
El gato, cuando lo vio llegar, dijo: un pájaro. Y cuando vio que estaba como fuera de escala para él, se seguía acercando y cada vez más grande, dijo: ¡Hola! ¿Dónde está mi sobrecito? Dijo el gato, ignorando totalmente al pajarraco. Bueno, la cuestión es que, sus horarios de medicación, todo el pedo, tuve que anotarme. Medicamentos carísimos, por cierto.
Ah, chale.
Pues dije: ¿qué quiere? ¿Estos? ¿Para cualquiera o para cormorán? No, para cormorán. Y triplicaban su valor.
Chale.
La cuestión es que algunos me recomendaron cosas, entre las que estaban: darle de comer pescado fresco justo junto con el medicamento. Entonces, mitad pescado fresco, mitad medicamento para el cormorán. Bueno, luego administrar el antibiótico. Bien.
Bien.
Ponerle dos trastes con agua, uno con azúcar para que beba y otro para que él se zambulla. ¿Entiende?
Sí.
Uno con zambulla ahí para zambulla, que él haga sus cosas.
Es como
claro.
Un ritmo.
Un ritmo. Y que y debía poner una especie de piscinita al cormorán.
Claro.
Yo dije:
claro.
Vergas, no, estoy rescatando al pajarraco.
Su pedazo de mar.
Estaba a punto de morir, y yo debo hacerle una especie de recreación de su hábitat natural. ¿Qué quiere? Una palmera en medio de la sala. Está bien que aquí en Puerto Morelos es muy fácil. De hecho, me creció una palmera en medio de la sala, pero al pe. Bueno, la cuestión es que aquella noche no quiso comer. Me costó un chingo hacer que bebiera un poco de agua. Recibí algunos picotazos bastante fuertes que no me dolieron, pero sí me ponían un tanto nerviosa, porque yo dije: ¿y este pájaro? ¿Qué relación
difícil,
tóxica, no? Y si me desconoce a la noche, me come los ojos, ¿qué pedo? Bueno, lo arropé en una cajita de cartón, esperando al día siguiente estuviera mucho mejor. Yo, por mi parte, no dormí nada bien. Soñaba con que la poli me detenía por poseer fauna exótica.
Sí.
Y me decían: señorita, ¿qué es ese cormorán?
Totalmente.
Y yo decía: ¿qué cormorán? Y el cormorán se asomaba de la caja y hacía y decía: cállate, hijo de tu puta madre, no es que estás complicando toda la situación. Y nos ponían contra la pared, las alas contra la pared, le decían al cormorán, y nos llevaban detenidos y todo el pedo, y me acusaban de traficante, de fauna, en fin, hacía un frío de la shit. Y hasta Chaplin, el gato, sufrió por lo inquieta que yo estaba la noche. Y decía: Karen, por favor, estate quieta, así no se puede dormir en esta casa desde que llegó el cormorán. O sea, no hay paz. Bueno, a la mañana siguiente, ya resignada a no poder dormir más, me dirigí a ver cómo amaneció mi amigo el cormorán.
¿Y cómo estaba?
Un escalofrío sentí cuando vi un bulto negro tirado en medio del patio. Ahí estaba él, muerto totalmente. Las hormigas ya le habían invadido pico, ojos. Escena terrible, me voy a retirar. Gracias, amigos, era todo lo que les quería contar.
¡No mames!
¡Se mamó!
Sí.
Bueno, no todas las historias terminan bien.
Claro, esto es la vida real.
O sea, esto no lo podemos torcer.
Sí,
no es Disney Channel.
Le iba a pasar esto también en la vida natural, no es que...
Sí, a huevo.
Sí,
a huevo.
Sí, sí, sí.
A lo mejor no.
¿Cómo que a lo mejor no sé?
Y a lo mejor lo rescataban otros cormoranes y se iba a un lugar de Cormoranlandia.
No, y entonces el pedo.
Pero
yo iba a sufrir mucho.
Iba a sufrir mucho. Lo que, aquí lo importante es que no sufra Arce Coralina con su corazoncito de pollo que se apachurre y diga, ay, no la cagué. No, Arce Coralina. Usted le dio los últimos.
Sé que sí.
No vamos a decir años porque no fue tanto. No. Días tampoco, tampoco fueron días. Horas creo que no. Pero los últimos minutos de este cormorán. De felicidad, ¿no?
Chaplin dijo
que
algo. Tuvo...
Chaplin dijo, ay perra, no me lo dejaste comer a mí y al final mira. me lo hubiera cazado yo
sí.
Y mi instinto felino hubiera sido gozoso. El pajarraco enorme que lo hubiera presumido con todos los gatos del barrio. Diciendo, no, vergas, mira el pajarote. Y al final te lo comieron las hormigas, pinche güey. Bueno, la cuestión es que, nada, escena terrible. Casi lloro porque no pude salvarlo. Y me pregunté qué habría podido hacer, bueno, por Patricio Pedacito de Mar. Nombre que le puse en mis sueños cuando por fin lo libera. Porque mi sueño otro pedo.
En su sueño lo liberaba.
Efectivamente, en mis sueños, el cormorán me miraba muy agradecido. Casi como no queriendo volar para alejarse de mí. Yo habían pasado un mes.
Póngale.
Yo iba hasta.
Adiós, Patricio.
Claro, yo iba hasta, hasta ahí, hasta el muelle.
Claro, claro.
Ahí en Puerto Morelos. Un día soleado, un amanecer espléndido. Y yo lo soltaba y le decía, adiós, Patricio, pedacito de mar. Y él me miraba, volaba. Dio varias vueltas en círculo mirándome. Como diciendo, estoy tan agradecido que no. Estoy, me cago. De hecho, se caga.
Se caga,
y se aleja.
Y se aleja.
No, bueno, pero eso fue en los sueños.
Eso sí,
en
eso,
realidad se lo estaban la devorando real. Las pinches hormigas a la Bueno, ay, y yo escribo esto y se me vuelve a apachurrar el corazón. Estoy triste, pero a la vez es mi cumpleaños, ¿no?
Es su cumpleaños.
Entonces, bueno, vamos a celebrar. Nosotros le trajimos un pastel que tiene un cormorán dibujado.
Sí, pensamos que
Patricio,
iba a estar vivo y...
pedacito de mar. Claro, sí, nosotros hicimos todo el cálculo como diciendo, tiene nueva mascota.
Sí.
No, pero bueno. Bueno, pero la serpiente coralina, bien, ¿no? Con el entablillado. Quedó dura como un rulo de estatua.
Perfectamente.
Y un beso para Chaplin, el gato, ¿no?
Sí.
En fin, hicimos lo que pudimos. Un beso enorme para Arce Coralina ahí en Puerto Morelos, México.
Un monstruo deforme se sienta a tu lado y mueve la boca. Latidos, movimientos y sonidos. Palabras rugiendo por los altoparlantes. El sonido de alarma inunda cada rincón de los laberintos. Estamos listos. Entre la confusión habitual de un día más y los sonidos de otra noche sin dormir, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Tarija, Bolivia, y el Hermetista.
¿Cómo está, Hermetista?
¿Cómo que no les gusta Led Zeppelin?
No nos gusta, güey.
Bueno, no mames. La verdad, yo juraba que era todo absolutamente lo contrario. Y en referencia al mensaje del psicólogo bajista y al contrario totalmente de ustedes, yo sí me considero un gran fan from hell de Led Zeppelin.
Está muy bien.
Bueno, y hace un par de años conocí a la banda esta de Greta Van Fleet, de la que hablan en el programa, hablaron. Bueno, debo decir que yo soy un veinteañero. Por lo tanto, Led Zeppelin, no es de mi generación, lo amo con todo mi corazón. Y como, bueno, la cuestión es que al inicio me cagaba esa pinche banda porque era una copia fiel de Led Zeppelin en todo su aspecto. La voz del vocalista, cada una de las canciones, el outfit de cada integrante, el outfit de cada concierto, todo era una copia exacta de Led Zeppelin. Y eso no era el motivo por el cual me cagaba esta banda, sino que en cada entrevista, cuando les preguntaban que quiénes eran los que influenciaron en su músico, ellos... Lo mismo que le caga al señor Lagartija desde que es así de pequeñito. Que es que las bandas... Yo con los años lo fui contemplando eso y comprendiendo en cierta medida, ¿no?
Sí, es verdad.
O sea,
Hay cosas que son imposibles.
Son imposibles.
Hay algunas que no, pero otras que son imposibles.
Voy a completar el concepto porque a lo mejor quedó nada más para nosotros. O sea... Lo que decía Greta Van Fleet, que sus influencias eran Axl Rose, Aerosmith, Kraftwerk, Curiosity Kill the Cat, Robert Smith, Strusender Nevaten, una banda under de Veracruz, todo menos Led Zeppelin. Led Zeppelin no.
se mamaron.
Se maman. Bueno, pasa con algunas bandas, no, que por ejemplo son claramente stones, stones, y dicen, mi máxima influencia son los Rolling Stones. Pero hay muchas bandas, nada, es como que el lagarto diga, no sé, Bauhaus le influyó Peter Murphy, y usted diga, ¿quién no, viejón? ¿Peter qué? ¿El Peter
no
cuál?
No conozco.
No, mis influencias son la banda, la arrolladora banda Limón. Claro. O sea, ¿qué pedo? No, o sea, güey, hay influencias que son evidentes.
Sí.
Y creo que los reporteros y los entrevistadores lo preguntan justamente para que se explayen, ¿no? Como diciendo, Bueno, hay algunos músicos que sí, músicos, imagino en la literatura, en todos los ambientes que se les ha preguntado por esto, digo, hay algunos que sí los confiesan y otros que se hacen horrendamente pendejos.
Es muy bonito.
Yo no sé
a mí me parece muy, muy a corazón abierto confesar esas cosas que son tan evidentes.
Lógico, o sea, ¿qué pedo?
O sea, que quizás ni siquiera hace falta que las confiesen, pero que son necesarias que las confiesen, porque lo hacen más humano a uno, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a lo
mejor... No sé, Martin Gore, hablando, por ejemplo, de Kraftwerk, con tanta devoción,
está buenísimo.
Con fe y devoción.
Sí, está buenísimo.
Es agradable.
Sí, lógicamente. Ajá. Aparte nos abren la puerta a conocimiento de otras cuestiones, pero pues bueno, la cuestión es que Greta Van Fleet, digo... a ver, lo que yo he hecho manto de piedad sobre estos chavos es que era tan evidente la influencia de Led Zeppelin que a lo mejor si la confesaban ya quedaban como una banda de... una banda de imitación, una banda de homenaje, etcétera. Efectivamente. Sí. Bueno, digo, si le vas a hacer a todas esas bandas que en el mundo hacen canciones de los Beatles, pero canciones, o sea, que se visten como los Beatles,
pero bueno, aquí no están haciendo canciones.
Tu influencia son los Beatles, y sí, güey, es evidente. Pero bueno, en fin, pienso que Greta Van Fleet está chido para que chavitos adolescentes se acerquen al rock. Pero pienso que un fan más conocedor preferiría mil millones de veces a Led Zeppelin siempre. Escúcheme, está... Además, no importa, o sea, olvidemos esto. Digo, estamos compitiendo con la historia. Difícil.
Es imposible.
Led Zeppelin tiene un chingo de discos, un chingo de historias, un chingo de carrera desarrollada contra una banda que tiene... creo que dos discos. No sé si... dos discos, a lo sumo tres.
Póngale.
Con toda la furia, uno en vivo, y si lo están haciendo. Y se parecen un chingo a Led Zeppelin. O sea, no se puede comparar, de hecho. Un abrazo para el hermetista de Tarija, Bolivia. Y al Spy sin miedo de Ciudad Juárez.
¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buenas naves, señor lagarto, señor pirata. ¿Cómo pinches les va?
Pues muy bien, ¿y usted?
Bueno, yo bien, aquí saludando, aprovechando para subirme un poquito al tren del mame, que ahorita hay tiempo, día de... Bueno, fue día de descanso. Yo muy a gusto. Ah, pero hermano, habrá sido un día de descanso para usted. Usted estará muy a gusto.
La nave no.
Usted estará como quiere. Pues yo lamentablemente le tengo que informar que de esta manera ingresamos al campeonato poderoso. Generoso, estruendoso, ceremonioso, fervoroso, cadencioso y cremoso del Chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
En esta ceremonia del encuentro anual militar vengo a renovar mi compromiso con la seguridad del reino.
Lord Lagartus Magnificent of the Darkness Warrior Infernalis. Le informo que este no es el encuentro, este
como
es
bien sabemos, ellos son nuestros héroes uniformados, los que merecen nuestro respeto, nuestra gratitud, un aumento considerable de sueldo a los generales y admirantes, y por supuesto, un premio en oro y piedras preciosas y regalos costosos a su esposa.
No, es... Ok,
sí.
Nosotros
somos la garantía de que siempre serán respetados y admirados. Le daremos la construcción del aeropuerto, el control de los puertos marítimos y fluviales, la fabricación y registros de armamento, la partida presupuestaria para compra de barcos, aviones, uniformes, balas, chalecos y boinas, la promoción de la construcción de la carretera que va de aquí hasta la frontera del reino y el control de todo lo que viene siendo.
No, es como mucho. ¿Qué le va
nunca
a hacer?
Será mucho, es mucho, nunca, nunca no será mucho. Son la encarnación de las tropas romanas que cruzando el Rubicón.
No, usted se drogó antes de venir, milord. Yo con todo respeto le digo.
Es pura estrategia.
magia. ¿Qué quiere? ¿Que me den un golpe de estado como en Birmania?
Myanmar.
Vaya, vaya, Miara, haga lo que quiera, pero déjeme a mí gobernar,
sí,
por favor.
No, sí, pero por eso, estamos para el campeonato de chistes y usted es el juez.
¿Ustedes no venían por el encuentro militar?
No, no.
Ah, ya me parecía, pocos caballos, muy desordenados. Pues entonces, bienvenidos y pásenle...
Amigos, somos un dúo humorístico, cómico, convencional, inaugurando esta situación de dúo cómico.
¿Convencional?
Somos los convencionales. Ah, en realidad,
bienvenidos, convencionales.
Conocidos como el mero mero petatero de Toronto, Canadá, y el parche neurótico de los Mochis, Sinaloa, haciendo un dúo realmente fabuloso. ¿Por qué vas tan elegante a la universidad? Porque tengo clase. Quisiera comprar un libro sobre la fatiga y el cansancio. Lo siento, amigos, están agotados.
Agotadísimos.
Oye, oye, ¿te gusta la teoría de Einstein? Relativamente. Bueno, disculpa, pero lo que quería decirte era, alguna vez pensé que entre tú y yo todo se podría. Y pues sí, se pudrió realmente.
Claro, sí,
entre
sí,
tú
sí,
y yo, podría, entre ambos, claro. Entre todos, sí. Mi hijo está practicando natación. ¿Y qué tal le va? Nada mal, nada mal. Yo espero que aprenda en algún momento, porque el hijo de su puta madre. Doctor, soy asmática. Es grave. No, señora, es esdrújula. Asmática. O sea, el tilde en la segunda. Así que no se preocupe. Hola, el mes pasado contraí matrimonio. ¿Qué dijiste? Que el mes pasado contraí matrimonio. Contraje. Claro, fue una boda muy formal. ¿Cómo crees? Iba a ir en chanclas, carnal. Yo tengo clase. ¿Cómo crees? Hola, ¿qué tal? No me quieres porque soy daltónico, ¿verdad, Celeste? Me llamo Violeta, pendejo. Digo, como para empezar a dialogar. Muchas gracias. Estamos vendiendo tickets. Gira nacional del dúo mero mero petatero y del parche neurótico de los Mochis, Sinaloa.
Hola, ¿qué tal? Pronto en su pueblo.
Hola, ¿qué tal, amigo? Soy Gaspar de Cochabamba, Bolivia.
Gaspar, su chistorete.
Bueno, se despierta el capitán de un barco, ¿no?
Ajá.
El capitán del barco y uno de los tripulantes acude a él para informarle que se han robado. Han robado dentro del barco. El barco en alta mar. Chale. Y cómo puede ser que alguien haya robado. Tiene que estar aquí dentro de la tripulación.
Claro.
Tienen que ser estos marinos mercantes los que han sido la traición misma de toda la tropa. Pero por favor, el capitán le dice, ¿qué pasa? ¡Mi capitán! ¡Nos han robado! Pero eso es imposible. Estamos en alta mar hace 15 días y vamos para 3 meses. Ajá. O sea, quien haya robado tarde o temprano va a darse cuenta. O sea, le pido por favor. El marinero responde, capitán, nos han robado. Bueno, ¿cómo nos han robado? Sí, capitán, nos han robado las otras 10 anclas. Tan solo nos queda una de las 11 anclas.
¿Una sola?
Y el capitán dice, ¿cómo que las otras 10 anclas? Y el marinero responde, sí, capitán, usted siempre grita, ¡eleven anclas! Claro. ¡Eleven anclas! ¡Eleven! ¡Eleven! ¡Twelve! ¡Ting! ¡Fong!
Sí,
bueno, de las 11,
claro.
Las fuimos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y no, nos queda una nada más,
una
capitán.
Sola.
Esto
claro.
Es un pedo, hay que ver quién tiene las otras 10 anclas, porque es difícil de esconder en un barco 10 anclas realmente.
Les pido.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Farro de Patuán.
Farro, su chistorete, por favor.
Mientras manejaba mi moto por el camino a San Agustín, un perro se me atravesó y al esquivarlo perdí el control. Fui a parar a una zanja, sufrí varios raspones. Adolorido totalmente, me arrastré hasta la orilla de la ruta para pedir ayuda, ayuda. Se detuvo un Porsche convertible.
Óchale.
De donde bajó una rubia con un generoso escote y me preguntó, ¿estás bien? Vamos, sube al carro, te llevo a mi casa, voy a curar tus heridas.
Oh.
No creo que a mi esposa le vaya a gustar esto, dije yo, agonizante. Ella me dijo, no te preocupes, soy enfermera profesional y te voy a revisar. Yo aún estaba un poco agitado, asustado, así que subí al carro con la ayuda de ella e insistí, no creo que a mi esposa le vaya a gustar esto. Cuando llegamos a su casa, ella me revisó detenidamente, limpió mis heridas, algunas con su lengua, inclusive, a falta de
claro,
me ofreció cerveza. Y luego de tomarnos un par de cervezas, yo volví a insistir, yo no creo que a mi esposa le vaya a gustar esto. Ay, todavía una costilla medio que me duele, pero sí. La rubia, que estaba muy buena, por cierto, me dijo, no te preocupes, quédate aquí otro rato. Ella no se dará cuenta. Luego le avisamos, ¿dónde está ella? Y yo le dije, y me imagino que todavía en la zanja. O sea, veníamos en la moto a una velocidad que cuando el perro se cruzó, salimos volando. Ella me dijo, ¡ay, güey, cabrón! No, ella venía con casco, o sea, seguramente esté bien, pero yo venía ¿qué pedo con la vida? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el parche neurótico de los Mochis Sinaloa. En este caso, vengo solitario, no vengo en dúo, sí. ¿Cuál es el colmo? Vengo con una ráfaga. Sí. ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo?
¿Cuál es?
No poder revelarte sus secretos a nadie. Mal pedo. ¿Cuál es el colmo de un pastor, amigos? Quedarse dormido contando ovejas. Una, dos, tres. ¿Cuál es el colmo de un mago, amigos? Que lo desaparezcan de la nómina. Puta, yo tenía que cobrar esta quincena. ¿Qué pedo con él? ¿Cuál es el colmo de un egoísta, mis amigos? Bueno, comerse los mocos detrás de la puerta para que nadie le pida. ¡Son mis mocos! ¡Hijos de la chica! Y le cierro con este, mire qué espectacular. ¿Cuál es el colmo de una botella?
¿Cuál es?
Resfriarse por dormir destapada.
Totalmente.
Sí, se le va el gas además y es algo efervescente, no se preocupen. Hola, tengo muchos más ráfagas y también en dúo con el mero, mero petatero. Soy el dragón senpai de Ciudad de México, el Moco Man.
¡Ya tenemos concurso de chistoletes Gaspar por las 11 anclas y se gana una sábana con agujeros en los ojos para espantar a la gente?
¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde Ciudad Juárez, México, y al Spy sin miedo.
¿Cómo estás, Spy?
Bueno, vengo a completar lo que no pude completar, que fue el mensaje para completar. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aprovechando para subirme al tren del mame, ahorita que hay tiempo de descanso, como les comentaba, que fue feriado en México, el día lunes. Y bueno, y sin estar tan drogado, porque la última vez que escribí estaba complicado, anímica, psicológica y físicamente. Sí. Bueno, quisiera escribirles antes de que se pase el tren, solo para una cosa. En el programa del día lunes, el lagarto y usted, pirata, hacen una observación sobre Stairway to Heaven, donde creo a todos nos lleva a lugares que no queremos. No, hay gente que evidentemente se lleva al mejor lugar del mundo. Bueno, incluso el mismo Robert Plant. Bueno, contestó en una entrevista que la pasaba del orto durante esos conciertos con Zeppelin. Y para decir que a mí, me hace mucho tiempo, me pasó con Omar Rodríguez López y un chingo de discos independientes que tiene. Digamos que me pasan esa rayita que dijo el lagarto que el arte, si te pasas de innovador, se va toda la verga. Creo que ese fue el caso. E incluso de Mars Volta también se fue al carajo por razones similares. Pero pasa un chingo de veces donde lo under se vuelve tan under que es de mal gusto, la verdad. Dice, a muchos...
Yo no creo que sea de mal gusto. No, pienso lo mismo que usted. Es una cuestión estética que no me gusta Led Zeppelin. Así, estética general de la banda, de concepto, de arte, de todo, ¿no?
Sí, más allá de eso, digo, ya quedó, Led Zeppelin queda afuera, ya pasó, ya listo, porque absolutamente a nadie en el universo le interesa este debate de por qué te gusta, por qué no. Además, en ningún momento dijimos, odiamos Zeppelin, somos zeppelianos, digamos, no somos fans, ni somos conocedores de toda su obra.
Digamos
porque
que tampoco me molesta la música.
Por
Spice,
estás largo, cabrón, pero
puedo escuchar toda la discografía de Zeppelin antes de escuchar otra música igual.
Está bien, no quiero dejar.
No se enoje.
No me enojo, sí. Pero me vale verga. Bueno. No quiero puentear esto, porque en realidad lo grave de este mensaje es decir que Mars Volta es underground. Claro, o sea, underground. O sea, está bien. No quiero dejar pasar ese detalle. Sí, o sea, no estamos hablando de underground. Underground es una banda que toca en un pequeño pop para pocos amigos que está tratando de salir autogestionada y echándole ganas. O sea, Mars Volta no. Entonces no mezclemos todo. Bueno, Mars Volta se fue al carajo. No sé por qué se fue al carajo Mars Volta, no. Porque tampoco conocemos mucho, claro, a Mars Volta, porque es música súper experimental y súper así. El Andro conoce un chingo de Mars Volta. El psicólogo bajista conoce un chingo. Hay muchos fanáticos de Mars Volta. Bueno, pero pasa un chingo. Donde el under se vuelve tan under que es de mal gusto. Bueno, y eso tampoco coincidimos. Digo, hay cosas de mal gusto en el under, en el mainstream, en el, en el lo que sé. Y ya llegarán los a decir, no, el más gusto depende de tu gusto. Bueno, sí, valiendo madre. Sí. La cuestión es que aquí entramos en Jodorowsky. Bueno, aquí hay otro punto. Jodorowsky no es ni under, ni alternativo. No. Diga, puede ser raro.
Póngale,
puede ser
pero
filmografía
forma parte
no mainstream.
Póngale.
Puede ser, pero forma parte del establishment, de las eminencias máximas del arte.
Queridas,
cool,
adoradas. Por todo el.
Mimado, un intelectual muy apapachado, muy abrigado y muy albergado.
Sí.
Digo, no es, uy, qué loco Jodorowsky.
Póngale.
Digo, sí, uno puede decir qué loco su filmografía, sus guiones, pues claro, todo, todo muy drogo. Pero digo, pero es, o sea, un señor que la pasa bien, o sea, que la pasó siempre bien, digo.
Bueno. Y que forma parte de todo el sistema.
Lógicamente, forma
no,
parte
no es algo alternativo,
de,
extraño.
De toda la maquinaria, digamos.
De la maquinaria, exacto.
Para no decir, ah, ¿cómo? ¿El sistema? ¿Es que es Disney y Jodorowsky son lo mismo? No, no, pero es todo un sistema que también tiene sus periféricos, sus antis, sus Michael Moore.
Sus lugares para ser respetados.
Sus lugares para ser respetados. O sea, ser, decir, no, me gusta Michael Moore. Es underground y hace unos documentales que el sistema pena. Están buenísimos los documentales de Michael Moore, ayudan a denunciar un chingo de cosas, son súper necesarios, pero digo, no es una periferia del sistema. De hecho, las periferias del sistema podemos ser nosotros, totalmente. El gran público no llega a conocerlas, por eso son periferias del sistema. Bueno, entonces ahí estamos. Jodorowsky, en lo personal, me encantan sus films, más que nada el clásico Santa Sangre, sí, y uno que es una compilación, no sé si se dice así, de las fábulas pánicas, que publican los domingos en El Heraldo, el cual adoro y solo quería decir eso. Y un poquito más respecto a la vacunación, a la vacuna más específicamente. Ya que estamos hablando,
pero
como cuates aquí, en el fondo de una cantina, tomando un tequila, vamos a hablar de la vacuna. Adivinen quién está coordinando todo el pedo en Juárez.
¿Quién?
Como no sea Jodorowsky, no tiene sentido lo que va a contar.
O Mars Volta.
A ver, o Mars Volta. ¿Por qué se disolvió Mars Volta, güey? Porque está coordinando todo el pedo. Eso sería digno de un film de Jodorowsky, ¿no? ¿Por qué se disolvió Mars Volta? Porque está coordinando todo el pedo de la vacunación en Ciudad Juárez. Están ahí justo. Ah, huevo. Bueno, pues yo, cabrón. Ah, no mames, estamos perdidos, güey.
Salimos mal.
10 hectáreas de pirula. O sea, usted está coordinando todo el pedo de la vacunación en Ciudad Juárez y está escribiendo un mensaje a un podcast de Jodorowsky, Greta Van Fleet y Led Zeppelin. Y bueno, la 4T, amigos. Esto es la 4T. Bueno, no, la cuestión es que les explico. Estoy coordinando todo el pedo. Así que si usted tiene mucha fe en el gobierno, recuerden que en la 4T alcanzamos a agarrar chamba, güeyes, como yo. Y eso es bien chido. No quiero desanimar a nadie. Pero lo que tenemos organizado hasta ahorita son 39 puntos de vacunación. Yo mismo los elegí. Al lado de la taquería del güero. Ahí sí recuerda. Aquí hay un putero. Bueno, en Ciudad Juárez. O sea, si con que pongan un centro de distribución de vacunación al lado de cada putero en Ciudad Juárez.
No, bueno, acá no
hay más.
No hay forma.
O sea, eliminamos. Eliminamos. Eliminamos varias cosas. Eliminamos tanta muerte, asesinatos de mujeres y demás. Y entre otras cosas, eliminamos en la.
Porque Ciudad Juárez tiene un centro antiguo que quizás fue olvidado por la gente.
Sí, la gente de Juárez no lo reconoce como. Dice eso, papá, no.
Ahí están los puteros.
Sí. Eso no es el paso, ¿eh?
No.
Eso pertenece a Ciudad Juárez. Bueno, tal vez que. Bueno, cumplir con un chingo de especificaciones de la refrigeración, la chingada y espacio para reposar las vacunas, la chingada. Y de pasar 30 minutos para no saber que si hay alguien, con algún efecto dudoso y así. En fin, poner de acuerdo a SEDENA, la Secretaría de Nación, ¿no?
Sí que sí.
A la Marina y al sector de salud es un mega pedo y yo estoy ahí en el medio. Y digo, a ver, ¿quién es? De SEDENA, ve para allá. La Marina, Marina, detente ahí. Marina, ¿dónde está Cecilia? ¿Dónde está? Marina, perfecto. Y Ricardo, perfecto. Vas para allá. El salud, todo el pedo de Ciudad Juárez con papá.
Wow.
Perfectamente. ¿Quieren vacuna? Con papá. ¿Quieren así? Un mega pedo. Saludos, carnal. Que le vaya súper bien. Realmente nos pone muy felices que haya conseguido chamba. Totalmente. Amarrado ahí, bien.
Sí.
Y bueno, organice todo el pedo y hágase responsable de la situación. Un abrazo grande para el Spy. Sin miedo. Sin miedo, lógico, ¿no? Está en Ciudad Juárez.
No, pues claro.
Un abrazo grande, carnalito.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde algún lugar del norte de Brasil llega Cachín Nardi y sus maletas de puta madre.
¿Cómo está, Cachín?
Bien, enviando saludos al mojado desintegrado con nieve hasta el orto, todos. Está Don Barredora ya está en acción.
Bien.
El Kefas está librándonos de toda la nieve del estado de New York. No hay ningún problema con nieve hasta el orto.
Ajá.
Y él dice, y yo estoy en Fortaleza. Norte de Brasil.
Sí que sí.
¿Puede creer lo que habrá? No. Le iba a decir. Un calor. Un calor del averno. Me estoy derritiendo. Y ahí está con las marionetas. Calor descomunal.
Sí
y así
sé.
Tenemos cubiertos todas las temperaturas en el globo terráqueo. Un abrazo grande para Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre. Llega Ramemo de Zapopan.
¿Cómo está Ramemo?
Él dice que encontró un encaso o dos en los respaldos del hermano. Y dijo, debo regresar a escucharlos. Estaba haciendo una limpieza.
Sí
no sabemos por qué en la computadora del hermano, si el hermano le comercializó algo o no sabe.
O heredó la computadora.
Y ahí está el Ramemo que dice: regresé, amigos. No se acordaba su nickname y la muda automáticamente en su registro. Dijo: este es el pendejo que. La muda. Una mujer toda educada y de buen gusto. Ramemo de Zapopan, un abrazo grande para Ramemo de Zapopan. Señoras y señores, debo hacer la denuncia pública en estos estamentos. Estoy siendo amenazado por jugadores de Among Us y fans de Led Zeppelin.
Chale,
en redes sociales. No puedo ir por el pan porque ya en la calle me gritan de cosas.
Sí,
sobre todo los jamoncitos, estos del Among Us. A ver, ¿por qué yo dije de la subnormalidad de los Among Us? Los Among Us básicamente es un jueguito súper pedorro.
Porque lo ven
chido.
Muy...
No sé cómo lo ven, me vale madres, pero la mitad de los desintegrados más o menos participan de este Among Us. Yo lo que quiero decir que el Among Us es un juego viejo, güeyes.
Sí que sí.
Y que porque lo empezaron a nombrar dos o tres blockbusters de estos, ¿cómo se llama? Influencer de España.
Sí.
O sea, estamos hablando del Rubius, de todos esos.
Sí que sí.
Todos empezaron Among Us. Redescubrieron el Among Us cuando la empresa de Among Us estaba.
Para atrás.
Claro, estaba diciendo, ¿por qué no juegan a nuestro jueguito?
Sí.
Ah, nos vale madre, decían ustedes. Y bueno, faltó que lo nombraran unos influencers para que. Nosotros vamos a nombrar un juego para ponerlo de moda.
Sí.
Se llama Candy Crush. Si quieren, pueden jugar. Ese y así. Bueno, y los fans de Led Zeppelin, nos declaramos fans absolutos de Led Zeppelin. Acabemos con este mame, porque la verdad. Sí. Bueno, venían con antorchas pidiendo la renuncia de este pirata y de este señor Artigas, la salida de dos o tres radiotransmisoras. Fueron a las puertas de radiotransmisoras a presionar. Al Mico Mikkel, a toda esta gente. Bueno, inclusive algunos directivos de retransmisoras dijeron, les vamos a cancelar el contrato.
Bien.
Entonces dijimos, ¿qué contrato?
Claro.
Bueno, está bien, pero les vamos a cancelar. Los vamos a cancelar en Twitter, nos dijeron. Bueno, en fin, amigos, yo digo...
Disfruten.
Por decir que es un juego subnormal que niega miles de años de evolución de los videojuegos... En fin, lo segundo...
Usted sabe que ahorita la gente lo que quiere ver es una cosita así...
La gente quiere amenazarme, básicamente.
Cabezona.
No es mi paranoia.
Es un éxito.
Quieren amenazar. Por otro lado, yo creo que los de Led Zeppelin seguramente es enviado por Roberto Planta y Jaimito Página.
Sí,
dos seres peludos, hard rockers, hábiles manipuladores de los ánimos sociales. Están haciendo todo esto de esta manera y bueno. Y los de Pokémon GO...
Ajá.
Ya no me putean porque ven que me distraje para otro lado.
Claro, sí.
Entonces se reúnen y dicen, nos parece que el pedo ahora es con los jamoncitos, así que los de Pokémon GO están relajados.
La mitad son los mismos.
La mitad son los mismos. Yo diría, son todos los mismos. Los fanáticos de Led Zeppelin, los de Among Us y los de Pokémon GO. Pero, hay que decir, yo estoy siendo, yo hice una especie de pacto por Titi. Titi, todavía está convaleciente.
Sí,
a Titi no le podemos entrar con a la tibia directamente con los tapones de punta. No, Titi, hay a paz en estos momentos. Con Pokémon GO hay paz. En fin, amigos, Pokémon GO, por supuesto, desintegrado de Pokémon GO, ¿no? Bueno. Damas y caballeros, llega Sonrisa de una Estrella.
¿Cómo estás, Sonrisa de una Estrella?
Desde Tarixa, Bolivia, dice, hola, nave de mis amores, solo paso a saludarlos, a desearles un enorme y a dejarles siempre lo mejor, los amo.
Muchas gracias.
Pero no nos puede dejar nada porque se queda aquí con nosotros. Con campanita, tijerita, aquí en la nave María Tijuana. Se queda Sonrisa de una Estrella. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el señor Edric, por Klaus Ama, por el gusano, por Dulce Blasfemia, por Ojitos Pispiretos, por el Perfect Glass, por Minet la que pague, por la Sandwichita, por el Barba Chafa, por Penny Lane, por el Edixon, por el Víctor con K, por J. Paulus, por el hijo de Tlaloc, por el cerebro de San Antonio, Texas, por el Crip Teniente Dan, por la pincha Globo. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por sus monitores, por la info, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo nutritiva. Sí, poderosa, verde y detectora de explosivos, como las espinacas, güey.
¡Oh, sí! Es que las espinacas ahora te mandan correo electrónico, güey.
¡Ah, no manches, güey!
Espere, que me está llegando un correo electrónico.
¿De una espinaca?
Una espinaca.
Ajá.
Ah, no, dice que todo chido.
Ah, bien.
Bueno, científicos enseñan a las espinacas a comunicarse por email.
Póngale.
Este fue el titular.
Póngale.
Y dejen de mamarla, ¿no?
Sí,
el Ifrit de Concordia Entre Ríos, que está en relación con todo lo que tiene que ver con el campo, ya está plantando espinacas para que le comuniquen cualquier pedo que haya. Se trata de una novedosa demostración de cómo hemos superado la barrera de comunicación entre plantas y humanos.
Ajá.
Y aquí Araflip presta una atención infinita porque su filósofo de plantas seguramente le habló del tema. Explica un responsable del proyecto, ¿no? Puede parecer algo sacado de una película de ciencia ficción futurística, pero los científicos han conseguido diseñar plantas de espinacas capaces de enviar correos electrónicos. Gracias a la nanotecnología, los ingenieros del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, han transformado las espinacas en sensores capaces de detectar materiales explosivos. Estas plantas son capaces de transmitir esta información de forma inalámbrica a los científicos que están en el MIT. Y si usted se plantó una espinaca en Bielorrusia, le puedo decir, esa espinaca está diciéndome que debajo, ahí en su jardín, hay una bomba que cayó en la Segunda Guerra Mundial.
Ah, no manches.
Es todo lo que les quería decir. No, en realidad son con sus raíces.
Claro, sé que
detectan cuestiones químicas.
Ajá,
y pueden
suelo.
Decir, claro, entonces no solo sirve para el detector de explosivo, porque además lleva tiempo.
Sí, imagino,
espere que vamos. Y este campo, no, espere que vamos a plantar espinacas para ver si hay explosivo.
Claro.
Es como un pedo. Pero bueno, el titular era altamente
impactante,
seductor e impactante. Científicos enseñan a las espinacas a comunicarse por email.
Perfecto.
Si una espinaca ya te dejan visto, tu vida es un drama, amigo. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el güero de sistemas. Un abrazo extra Chihuahua para el güerito de sistemas. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.